Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo ya de una.
Muy bien, Francisco Godínez Galay, aunque un tanto cansada. Espero llegar a las 6 de la tarde.
Bueno, vemos qué pasa. Por ahí un desmayo en vivo. Por
o
ahí...
me quedo dormida, simplemente.
Te quedas dormida en vivo.
Dormí ser. Poco, tengan en cuenta eso, por favor.
Durmió poco. Ustedes de acostarse tarde, pero no levantarse tan temprano. Que no es una denuncia esto, pero es algo que es parte es una información, no es un dato.
Bueno, pero tenga en cuenta que en mi última parte del día, antes de acostarme, siempre trabajo un poquito más. O sea, después de la cena siempre engancho algo más de trabajo. Y bueno, las cosas se van extendiendo. Y si no me gusta la mañana temprano, o sea, como que abandoné eso de despertarse a las 6:30 o a las 7 cuando dejé de ser maestra. O sea, ya está.
Está bien, ¿no?
Entraba a 7:45, me costaba mucho llegar, recibía retos a veces por mi demora, pero no, lo abandoné nunca más. Nunca más ese horario.
No sé si es de levantarse muy temprano, pero está Nico ahí en la operación, firme. Ya hoy le traje el guión, segunda vez que hacemos guión, y ya medio que le dije que no sé si esta vez vamos a hacer lo que dice el guión, es todo muy así. Pero bueno, va pasando, es los riesgos de hacer radio en vivo y de volver a la presencialidad, ¿no es cierto, Lau? Pero bueno, acá estamos.
Y
me cambié de lugar hoy, me puse donde más corresponde para ver las cosas mejor.
Yo igual todavía me sigo sintiendo cómoda, porque no tener de frente al operador es un tanto incómodo, ¿no? Tengo que girar entre mirarte a vos y mirar al operador, o sea, es un tanto...
No, y además estamos acostumbradas sí, a los rinconcitos, y esto es verdaderamente la BBC.
Pero bueno, tenemos un tema que creo que nunca lo tratamos.
No,
y es un tema fundamental, que es los adultos mayores, uh-huh. ¿No? Y bueno, vamos a ver qué pasa con ellos, o sea, cómo llegan a fin de mes, si es que llegan, qué pasa con las viviendas, porque hay también una emergencia habitacional para los jubilados y las jubiladas, qué pasa con la salud. Bueno, ese tipo de cuestiones que la verdad están muy, pero muy dejadas de lado en este país.
Muy difícil ser adulto mayor en la Argentina. También pondremos una mirada especial en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, desarrollaremos y escucharemos a quienes saben y sufren cuáles son los problemas que atraviesa la tercera edad. Así que esa es la propuesta para el programa de hoy. Podemos decir que se pueden comunicar con nosotros, ¿no?
Claro, lo pueden hacer por WhatsApp al 11 67 10 37 58 y el Twitter del CPR es @CPRsuena.
Exactamente, vamos a empezar con música, vamos con Lash Out haciendo Carry On y seguimos en el Peso del Rocío.
Sabes cómo fue la verdad del pasado. Tú sabes que quizás te dimos de más. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Sí, seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a La Shout, la banda de Campana, con Carry On. Y seguimos aquí en el programa, seguimos en vivo en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Laura, y hoy vamos a dedicar el tema a conocer un poco más sobre la situación, la actualidad de los adultos mayores en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, para eso estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Hola Eugenio, ¿cómo está?
¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte.
Muchas gracias por esta comunicación, Eugenio. Y sabemos que la situación que están atravesando las personas mayores en nuestro país es muy grave y una de ellas va de la mano con no cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué se podría hacer para revertir esta situación que, digamos, es tan grave, y también tomando en cuenta datos que usted ha presentado recientemente como defensor?
Bueno, en realidad estamos ante un problema de envergadura social y que se va profundizando a través del tiempo. Tiene que ver con varios aspectos. Primero, con una concepción de un sistema político que tiene un pensamiento bastante primitivo, por lo cual no ascribe a los cambios sociales desde lo estructural en términos de lo etario, de lo biológico, de las nuevas formas de relacionamiento, de los nuevos vínculos. Y esto evidentemente se traduce en las medidas desde el punto de vista económico y demás que excluye a sectores. En este caso estamos hablando de uno de ellos, que es el del llamado adulto mayor, que bueno, en realidad es una definición bastante edadista, ¿no? Es decir, una persona de 65 años, sabemos que la biología al día de hoy le ofrece entre 20 y 25 años más de vida plena. Sin embargo, en Argentina, desde el punto de vista de los roles sociales, del consumo, se le aplica un rifle sanitario el mismo día que cumple años. Y esto es lo que vemos reflejado en el haber jubilatorio. Estamos hablando de 5 millones de personas que están cobrando 30.000, 31.000 pesos aproximadamente. Y que, insisto, esto se viene manteniendo a través de las administraciones. Pareciera ser que la exclusión es la única política de Estado que existe en Argentina, sostenida, que inclusive hasta se la pretende naturalizar, tratando de explicar de cómo vivir con esa suma o de cómo a través de algún tipo de ayuda, de una bolsa de comida, de medicamento, etcétera, etcétera, lo que es un derecho subjetivo, que es el derecho a la seguridad social, que es un derecho de todos los trabajadores que aportamos durante 30 o 40 años, se convierte en una dádiva que otorga el Estado a través del gobierno de turno. Y que, es más, esa dádiva es maleable conforme las necesidades del Ejecutivo, las necesidades del resto de la economía. Y vemos hoy, por ejemplo, que el mayor ajuste que está haciendo la economía lo hace sobre ese sector, que en muchos aspectos es el sector más frágil y a su vez más fragilizado durante el escenario de pandemia. Recordemos que de los casi 140.000 fallecidos por COVID que hay en Argentina, el 83% son personas mayores, que a su vez hoy se está padeciendo lo que en gerontología llamamos la epidemia del paracovid, es decir, enfermedades que no tuvieron control y seguimiento durante los 2 años de COVID, que hoy están estallando a través de urgencias. Refiero a enfermedades tumorales, lo que tiene que ver con cardiológicas, urológicas, etcétera, etcétera. Que tampoco el sistema de salud le da respuesta, ni el PAMI, ni las obras sociales. Así que en este escenario es el que tenemos que tratar de ver cómo modificarlo y de advertir al sistema político que hay salidas para hacerlo. Obviamente esas salidas implican con un financiamiento del sistema que hoy no existe, es decir, hay un financiamiento que proviene de 2 vías en Argentina, la mitad del trabajo, es decir, aportes y contribuciones. Ahí primer gran problema, 50% del trabajo en Argentina es no registrado en negro, aporta cero, y la otra mitad proviene de impuestos, y el único impuesto que está poniendo plata para el sistema es el IVA, el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres.
Claro.
Por lo cual, el debate, que no es que lo diga yo, se encuentra por internet y ya se dio en el mundo, es cómo reemplazar, primero cómo evitar lo que es ese trabajo no registrado en negro, esto es responsabilidad del Estado, y a su vez, de la otra parte, y decía que ya en los fines de los 80, los países escandinavos, luego en el resto del mundo se fue debatiendo cuando envejecían las pirámides, se reemplaza el financiamiento de impuestos al consumo por rentas. Acá la renta minera, financiera, petrolera, ponen cero en el sistema. Y tampoco, decía, es materia de debate dentro del sistema político, y esto evidentemente no tiene otra explicación más que suponer lo que en realidad ocurre, que si el sistema político plantea gravar esas rentas, es probable que se quede sin el financiamiento de campañas electorales, cuestiones personales del sistema, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la salud, donde ya no tenemos un sistema de salud, sino de enfermedad, con el financiamiento de la actividad política que hace desde hace años la industria del medicamento. Entonces, cuando priman estos intereses, lo que paga son los intereses del pueblo, en este caso el pueblo trabajador, que ya aportó durante toda una vida al Estado, ¿no?
Eugenio, ¿qué pasa con la atención, el nivel de atención que hay en PAMI? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Mira, es totalmente deficitaria. PAMI es una cuestión que viene siendo crítica desde hace ya muchos años, y que cada gobierno lo toma para sí como una caja política, que tiene la particularidad de ser un ente público no estatal, así lo define su ley, la 19.032, que recibe plata en blanco, la que ponemos todos los trabajadores todos los meses, y la que ponen también los jubilados, porque la cuota del PAMI la pagan absolutamente todos, se trata de un sistema solidario, pero que a su vez, al estar intervenido permanentemente por el Estado, la ley dice que debiera tener un directorio tripartito integrado por los trabajadores activos, los jubilados y el Estado. En realidad, en los 50 años de vida que tiene, solo tuvo 8 años en los que él no estuvo intervenido. Así que cada ejecutivo que llega pone su interventor, y esa plata que ingresó en blanco por parte del Estado se pone en negro en el PAMI, que no lo controla absolutamente nadie. Por lo cual es permanentemente una caja política monumental que, mal utilizada, no bien gerenciada, termina siendo manejada directamente por los propios prestadores, es decir, por aquellos que reciben la paga, como es, bueno, el supermercado es la industria del medicamento, y después tenés maxi kioscos, que son los geriátricos, las clínicas, los laboratorios, la atención domiciliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Al día de hoy, la prestación, más allá de los anuncios y las cuestiones políticas que se manejan al respecto, que me exceden, aunque las conozco, lo que pasa es, primero, los médicos de cabecera, mal pagos, hace 2 años que están trabajando por vía virtual, en su gran mayoría, por lo cual, para quienes no somos nativos a la informática, el acto médico a distancia se hace muy complicado. Esto implica que haya demoras en esa puerta de entrada al sistema, que es el médico de cabecera, para que haga una derivación a un especialista. La derivación a especialista para tener el turno tarda 2 o 3 meses.
Sí.
Más allá que ahora dijeron, bueno, la libre elección, se puede elegir a cualquier especialista. ¿Sabés a quién se elige? Al que te da el turno más rápido.
Claro, sí.
Y ese turno más cercano es no menos de 60 días.
Y además te dicen, podés elegir al especialista, y en realidad te muestra un listado de instituciones y el teléfono, y arreglátelas un poco, que también hay una cosa también de desconsideración para los mayores en el uso también de las herramientas digitales. Pareciera como que no tienen en cuenta que no todos y todas son usuarios habituales de la página web, que tenés que bajarte la app. Qué cosas difíciles, ¿no?
No, eso es, te digo, para nuestra generación, yo soy un adulto mayor, salvo que laburo en estas cosas y estoy más familiarizado con informática, pero son ajenas, son complicadas, pero por otra parte no obtenés respuestas. Te decía, turno 60, 90 días, llegás al especialista, el especialista te da para hacer estudios, tenés 60, 90 días más, entonces tenés para llegar a un diagnóstico y tratamiento 6, 7 meses de espera. La enfermedad no espera, por lo cual te hace un cuadro agudo en cualquier momento, ingresás por vía de una guardia, con lo que implica en términos de riesgo, y a su vez con lo costoso que es para el propio sistema.
Sí.
Entonces está agraviado el factor humano y el económico.
Eugenio, este panorama que contás lo acabo de vivir de forma un poco más cercana, porque le pasó a la mamá de una amiga, pero que directamente fue parar ya a la guardia de un hospital, donde estuvo como 10 o 15 días en la guardia sin poder pasar a una cama, y como era guardia, sin poder tampoco realizarle estudios y sus diagnósticos.
Así es.
Y cuando la pasaron a una cama, después los equipos estaban rotos. Entonces,
sí.
¿Qué está...? O sea, digamos, más allá de todas estas complicaciones para poder acceder o a un médico de cabecera o a un especialista, ¿qué pasa en la atención de los hospitales? Porque lo que le terminó pasando es que se le hizo una situación todavía más grave y terminó saliendo con la posibilidad de ir a un geriátrico en vez de ir de volver a su casa, por lo menos por un tiempo hasta que se pueda rehabilitar. Entonces, ¿qué pasa también con la atención dentro de los hospitales?
Mira, tiene el mismo déficit. Es un sistema de salud que no es tal. Yo decía al pasar, cuando estábamos haciendo esta enumeración, que en Argentina hoy no hay sistema de salud, sino hay un sistema de atención a la enfermedad. Es decir, en el mundo hoy se trabaja lo que se llama salutogénesis, es decir, generar condiciones para evitar llegar a la enfermedad. Y para generar esas condiciones necesitas cosas que ya hace 100 años, 70 años, con Carrillo, con Oñatibia, estoy hablando de mediados del siglo pasado, se llamaban los modelos sociosanitarios, estaban vigentes. Es decir, vos, Carrillo decía, Ramón Carrillo, primer ministro de Salud, 1950, decía, el primer medicamento es el alimento. Si yo no puedo comer lo que corresponde, evidentemente después sí voy a tener que tomar el medicamento. Pero vos fijate, hablábamos de 30.000 pesos. Mm. No puede un jubilado o jubilada comprar un yogur hipocalórico que sale 130 pesos por sí. día. Por lo cual no lo va a poder consumir, no va a poder comprar una sal de bajo contenido en sodio que sale 500 pesos, va a comprar la sal común de 20 pesos, por lo cual va a estar hipertensa, va a tener que consumir un enalapril, estoy hablando de un principio activo, de una droga, que le sale al sistema 2-3 mil pesos. Y el único que gana con esto es el laboratorio, y el laboratorio es el que mantiene al político que habilita este circuito. Por lo cual, romper este círculo vicioso es muy difícil, y te digo porque yo hace 40 años que hago gerontología, tengo la posibilidad de ya ser mi propio objeto de estudio, y lo he venido señalando, viendo y analizando comparativamente con otros sistemas, uh-huh. y vemos que damos vuelta en círculo porque nunca tomamos la cuestión estructural. Entonces, ¿qué dice la política? Cuando nada se supone que hace, dice, bueno, che, hoy le damos un bono al jubilado, qué sé yo, un bono consuelo. En la salud le hacemos anuncios, que ahora el médico de cabecera va a poder elegirlo libremente. Nadie sabe quién son los nombres de los médicos de cabecera, las virtudes, etcétera, etcétera, y nadie sabe cuándo te va a atender. Y este es el estado de cosas en el que estamos, que no es un problema de los viejos, es un problema de una sociedad que no respeta la posibilidad del ciclo de vida, uh-huh. del ciclo vital. Es decir, vos fijate que inclusive que a los 65 años te apliquen un rifle sanitario, te dejen fuera de consumo en una sociedad de mercado, implica directamente excluirte, someterte a que tengas que trabajar en las peores condiciones hasta el día que te permita tu salud, aún arrastrándote, cosa que veo todos los días, y con todos los gobiernos, y que a su vez es el viejo no es ninguna otra cosa que el espejo que adelanta, por lo cual uh-huh. cuando vos a edad temprana ves en ese espejo que adelanta que cuando llegues vas a ser pobre, que cuando llegues no vas a tener reconocimiento del deseo, vas a ser asexuado, ¿por qué como joven vas a elaborar un proyecto de vida? Uh-huh. Es decir, esto técnicamente, no importa, olvídense del nombre, se llama gerascofobia, es decir, un gran miedo al envejecimiento. Uh-huh. Y el envejecimiento en realidad es lo más saludable, lo que nos pasa a los humanos, si no analizan cuál es la alternativa. De todo esto estamos hablando cuando hablamos del bono, de las 6 lucas, del PAMI. Es decir, estamos hablando de algo mucho más complejo que afecta a toda la sociedad y que afecta a algo. ¿Vos saben cuál es la definición de envejecimiento? Es decir, es el cruce de dos variables, el tiempo y la libertad. Uh-huh. Es decir, nosotros vivimos para ser libres, para ser autodependientes. Hoy resulta ser que nos hacen depender obligatoriamente, como fue el gran disciplinador social en los inicios del capitalismo, el trabajo, hoy el gran disciplinador social es el envejecimiento, ¿no?
Eugenio, muchísimas gracias por esta charla y bueno, esperamos volver a contactarlo para seguir profundizando en este tema, para poder hablar también de los geriátricos, que es un tema aparte y bastante extenso.
Por supuesto. Quedo a disposición de ustedes, es un gustazo. Les mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con Eugenio Cemino, defensor del pueblo de la tercera edad en la ciudad de Buenos Aires.
El peso del rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, son las 17 horas 36 minutos y estamos hoy hablando de adultos mayores, jubilados, jubiladas, pensionados, personas mayores, bueno, como lo quieran llamar, pero estamos hablando de ellos, una población importante, clave de nuestra vida y que siempre quedan como el último orejón del tarro, algo que comentaba Eugenio Cemino en el primer bloque, que es esa población frágil. Y que seguramente porque tiene menos poder de movilización o de presión, es que se corta por allí la atención que los estados sistemáticamente le retiran, ¿no? Estamos hablando de 30.000 pesos.
La jubilación mínima,
y no es una excepción, ¿eh? La mayoría de los jubilados y pensionados cobran eso. Y según informes de la misma Defensoría de la Tercera Edad, la canasta de los jubilados es casi 100.000 pesos, 97.000 pesos, porque claro, tienen medicamentos, tienen otras necesidades.
Sí, obviamente que cubrir todo lo que es cuestiones de enfermedad o cuestiones simplemente de medicación, aunque estés perfecto, pero que tengas que, digamos, ir sumando algunas cuestiones, se hace todo muy caro. Y también hay que pensar que muchos tienen que alquilar, ¿no? Y ya sabemos lo que sale alquilar en cualquier parte del país y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero para seguir completando este panorama, tenemos la opinión de Marcos Wollman, que es secretario de la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la CTA. En este primer testimonio vamos a escuchar su opinión al respecto del haber jubilatorio, de las condiciones de atención de la salud y del PAMI, y también de las condiciones de vivienda. Lo escuchamos.
Para hablar de los aspectos que hoy está atravesando los jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, es hablar desde nuestra mesa coordinadora de organizaciones de jubiladas y pensionados y pensionadas, hablar de tres aspectos principales. Para esta etapa de la vida, para poder vivir con autonomía y dignidad, es el tema del haber jubilatorio, por lo que significa la base material para la subsistencia, las condiciones de salud, de atención, prevención y atención de la salud, y las condiciones de vivienda. En ese sentido, debemos decir que el haber mínimo jubilatorio hoy, a partir del mes de marzo, es de 31.630 de bolsillo, y que la canasta básica que acaba de actualizar semestralmente la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires es de 97.238 pesos. Esto significa que el haber mínimo jubilatorio es menos de un tercio de las necesidades básicas de una persona mayor, y esto lo está recibiendo alrededor de 4.5 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionadas, y que más del 70-80% está por debajo de una canasta básica de una persona mayor. Por lo tanto, nuestra lucha sigue siendo porque haya un aumento de emergencia para que ningún haber jubilatorio pueda estar por debajo de la cobertura de una canasta básica y que se actualicen todas las escalas. El otro aspecto es las condiciones de salud y las condiciones del PAMI hoy en la prevención y atención de la salud. Hay una crisis profunda, hay una situación que se va agravando en todos los órdenes, sentimos diariamente las quejas, los problemas para la atención. Estamos hablando de la obra social más grande de Argentina y de Latinoamérica, con más de 5 millones de afiliados, que hoy estamos viviendo una situación más grave, producido inclusive incrementada aún más por el tema de la pandemia, y que esto hace que sea necesario a plantear un problema fundamental. Es que hay que terminar la intervención que tiene esta obra social y pasar a hacer, a cumplir los objetivos por los cuales fue creado, que ahora me voy a referir. El tercer aspecto es la vivienda. Hoy en el déficit de la vivienda, estamos hablando de datos que acá aparecieron, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, 200.000 familias que no tienen vivienda, en las cuales tenemos que hablar la cantidad de jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, que viven en situación de emergencia, en condiciones que no pueden sobrellevar por las condiciones de vivienda.
Escuchábamos a Marcos Wallman, secretario de la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la CTA. Nos comentaba sobre los principales problemas que tienen jubilados y jubiladas, el tema de los haberes, obviamente, salud y vivienda, ¿no? En esta primera parte del audio.
Sí, Fran, y tenemos un segundo testimonio que nos cuenta proyectos de ley que estaría bueno que se aprueben y que se impulsen para que mejore la situación de los jubilados, las jubiladas y los pensionados. Lo escuchamos a Marcos Wallman nuevamente.
Hemos presentado durante 10 años 3 proyectos de ley que nosotros vamos a volver a presentar este año. Los proyectos de ley no fueron tratados en el Congreso porque quedaron así encajonados, como decimos, en la comisión de previsión, en las comisiones que debían tratarlo en la Cámara de Diputados, y cada 2 años se pierde estado parlamentario, aún con 1 millón de firmas de avales y con más de 20 diputados nacionales de distintos bloques que firmaron los proyectos. Vamos a volver a presentar el proyecto de ley previsional que contempla los siguientes aspectos, 3 principales para hacerlo muy breve. En primer lugar, que el haber mínimo debe cubrir una canasta básica de un adulto mayor. Que el 82% móvil tiene que ser el porcentaje, la tasa de sustitución del salario por la jubilación. La jubilación debe ser el 82% móvil del salario del trabajador activo, del ingreso que tiene un trabajador, y móvil de acuerdo al aumento que va teniendo la misma categoría, cargo o función. El tercer aspecto fundamental es que los fondos provisionales que están contemplados en nuestra Constitución Nacional, en un sentido más genérico referido a la previsión social, deben ser dirigidos y administrados por sus beneficiarios, para sus interesados, así dice la Constitución. Y en este sentido, los interesados somos los trabajadoras, trabajadores activos y jubilados, y la participación del Estado en una dirección compuesta por representantes de activos, representantes de jubilados, elegidos por voto secreto y democrático, sin intervención, mediación de ningún tipo de institución, sino en forma directa y secreta, y la participación del Estado. Juntamente con este proyecto de ley, tenemos un proyecto de normalización de nuestra obra social, que fue creada a través de luchas de los trabajadores activos, jubilados, en 1971, y que se haya permanentemente intervenida por todos los gobiernos de turno. La obra social más grande, con más de 5 millones de afiliados, más grande de Argentina y de Latinoamérica, está intervenida por los poderes ejecutivos de turno. Nosotros planteamos normalización, y que esto debe ser dirigido, esto fue creado como una entidad pública, no estatal, con esta autonomía económica, financiera, con autonomía en la dirección del mismo, que significa, en definitiva, que tiene que estar dirigida por un directorio constituido por trabajadores jubilados en representación de todas las regiones del país, por trabajadores activos, elegidos también en forma democrática y secreta, y la participación del Estado. Y culmino con que el proyecto de ley que nosotros tenemos de vivienda para esta etapa de la vida, para jubilada, pensionado, no es el aislamiento de ellos en lo que son geriátricos, en las condiciones que se viven, ni tampoco en las condiciones de hacinamiento, sino que se requiere que quienes tienen problemas previsionales, hoy el proyecto que nosotros tenemos es que el 10% de todos los proyectos federales de vivienda en todo el país puedan utilizarse ese 10% para dar en comodato a jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados en situación de emergencia habitacional, con el proyecto de ley que está a disposición de ustedes, donde establecemos unas consideraciones donde se ponen todos los elementos para tener un orden de prioridad. En este sentido, también en la Ciudad de Buenos Aires vemos el déficit previsional, lo que está sucediendo en general y también en particular, porque acá la ley 341, que tanta lucha hemos hecho para conquistar que haya un instituto de la vivienda con el financiamiento de una ley 341 que tiene como objetivo financiar el lugar donde se va a construir el complejo habitacional de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y también con esto, digamos, el financiamiento y la autogestión para la construcción. Sin embargo, lo que viene ocurriendo desde hace años es que esto no se toma en consideración y ya prácticamente están sus límites más bajos de todo, digamos, de todas las necesidades que tiene que cubrir esta ley.
Dancing Mood con Mimi Maura, Yesterday Once More.
Young, I listened to the radio, waiting for my favorite song. When it played, I sang along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wonder where they gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every whoa, still shines. Every ching-a-ling-a-ling that they're starting to sing so far. When they yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. Those were the songs of love, I would sing to them, and I memorized each word. Those old memories still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every oh, still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so far. All my best memories like before. once more. It's yesterday once more. It's yesterday once more. It's yesterday once more.
Pasaba Dancing Mood con Mimi Maura haciendo Yesterday Once More. Seguimos en El Peso del Rocío, estamos en vivo en La Tribu y estamos hablando de adultos mayores en la Argentina y en concreto en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Fran, y en la ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de personas mayores de 60 años entre sus habitantes, el 21%, más del 21% uh-huh. en relación con el promedio nacional, que es del casi 16%.
Bastante diferencia.
Una diferencia bastante grande. Entonces también es fundamental pensar en políticas públicas que apunten, ¿no? Obviamente a este sector. Y tenemos un último testimonio que uh-huh. nos explica qué pasa con los subsidios alternativos a la institucionalización. Uh-huh. A partir de un informe que realizó la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo de Lisandro Teskiewicz.
Muy bien.
Decilo vos.
Lisandro Teskiewicz.
Ahí está. Qué diferencia, de vuelta, Fran.
Lisandro Teskiewicz, auditor general de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, nos cuenta sobre esto. Lo escuchamos.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con presupuesto para asistir a adultos mayores que pueden continuar con su vida autónoma, viviendo en sus propias casas o en casas de sus familias, pero que no cuentan con recursos económicos para afrontar pagos de alquileres, despensas, de servicios o la asistencia domiciliaria necesaria. Este recurso se administra a través del programa de dispositivos alternativos a la institucionalización. Un informe realizado por la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre ese programa detectó una serie de irregularidades, falta de información sobre los beneficiarios, malas imputaciones de los subsidios, cruces de cuentas, pero llegando a casos extremos como el otorgamiento de subsidios millonarios a organizaciones no gubernamentales que no tienen que ver con los fines del programa. Es otra muestra de cómo Horacio Rodríguez Larreta utiliza fondos públicos sin el respeto debido al presupuesto y con una discrecionalidad alarmante.
Pasaba Lisandro Teskiewicz, auditor general de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, explicándonos qué pasa con el programa de subsidios alternativos a la institucionalización. Ahí derrapé, venía bien.
Eran difíciles las dos palabras, el apellido,
pero bueno, sí.
Y también decir institucionalización todo junto.
A vos te sale,
ahí me salió. La primera me salió mal, también me salió mal el apellido.
Así es.
Pero bueno, hay que pilotear esas palabras difíciles.
Pero bueno, un programa que hemos dedicado a adultos mayores, repetimos, que deben vivir con 32.630 pesos, el haber mínimo, que es la mayoría de los
sí.
adultos mayores que lo cobran. Difícil, con una canasta básica de 97.000 pesos, con la inflación, y obviamente con necesidades que tienen que ser atendidas, ¿no? La salud también tiene sus deudas ahí.
Y también el poder disfrutar, ¿no? Porque la verdad, dejás de trabajar y sería bueno claro. poder disfrutar, olvidarte de los problemas.
Tiempo y libertad, como decía Eugenio Semino en el bloque, en el primer bloque, ¿no?
Y no tener que tener todas estas preocupaciones en la cabeza, de no poder llegar a fin de mes, de no poder pagar la comida, de que si tenés que ir a un médico sea, digamos, algo difícil y no fácil. Uh-huh. O sea, todas esas cosas no tendrían que estar en la cabeza de las personas mayores.
Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música porque se cumplieron 15 años del asesinato uh-huh. de Carlos Fuente Alba, el docente neuquino que por ir a protestar por condiciones que tienen que ver también con trabajar bien,
laborales,
con
sí.
derechos laborales, con vivir bien, que es un poco lo que venimos hablando con respecto a los adultos mayores, terminó siendo asesinado. Así que vamos a escuchar al grupo Rodia haciendo justamente Fuente Alba.
Sol austral, devuélveme la fuerza al avanzar sobre un suelo sin certezas. Recordás la brisa que deviene en tempestad sobre un manto de dolor. Rebrota indignación.
Pasaba Rodi haciendo Fuente Alba, a 15 años del asesinato del docente, y nos vamos despidiendo de a poco de este El Peso del Rocío, temporada 15, segundo programa en vivo post pandemia, aquí en la tribu Lau.
Sí, Fran, y está bueno volver a recordar que hay un concurso abierto para viajar a París y... cierra el 10 de abril, ya, este domingo.
Este domingo.
¿Qué nos puedes contar del concurso?
Joven argentino o paraguayo.
Sí.
Que nos estés escuchando. Si tienes entre 25 y 35 años y te interesa el documental sonoro, ¿sabes algo de inglés y tenés un mes para irte a Francia? Puedes enviarnos una carta contándonos por qué querrías irte a Francia a estudiar documental sonoro en el Instituto Louis Lumière. Auspiciado por el Centro de Producciones Radiofónicas, por la Embajada de Francia en la Argentina, Arte Radio y Radio France. Así que vayan a cpr.org.ar, ahí se explica todo, buscamos a los futuros talentos del documental sonoro, es muy sencillo, y hasta el domingo recibimos las postulaciones.
Y además es una muy linda forma de expresión.
¿Y la Francia?
Sí, y la Francia, no, estoy hablando del documental sonoro, y sí, sobre todo... el poder encontrar otras formas de utilizar el lenguaje radiofónico, ¿no? En otros formatos, ¿no? Porque no es el habitual.
Exacto.
No estamos acostumbrados o acostumbrados a trabajar digamos, lo que es el documental sonoro como formato.
Exacto, y el perfil que le dan en Europa, concretamente en Francia, es muy interesante. Quienes quieran saber más sobre el documental sonoro, también en cpr.org.ar pueden buscar documental sonoro, o en forosonodoc.org, que es la página del foro de documental sonoro en español, que también integramos. Laura, ¿usted conoce Francia?
Sí, estuve en Francia, llegué el día del atentado.
Qué lindo
recuerdo. Editorial. Sí, así que, bueno, viví un París un poco militarizado, con muchas fuerzas de seguridad en la calle y entrando a los museos así con ametralladoras y, bueno, ese tipo de cuestiones.
Lindo recuerdo el de Laura. Nos vamos despidiendo de este programa. Gracias, Nico, por la operación, hacer posible este programa, y a usted, Laura, por todo.
A usted, Francisco Godínez Galay. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Quédense en la tribu.